dimensión personal de nosotros. Lamentablemente está solamente en un himno. Pero qué bonito es decir qué dulce es estar en tu presencia. Fíjense que ya podemos, hermano, ya podemos. Amén. Eso de estar en la casa de Dios significa mucho, ¿saben? La Biblia habla del tabernáculo de Dios en el cielo. Y que el Señor va a extender el tabernáculo de Él sobre muchas gentes. El tabernáculo es una morada, es una casa. La casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Y más importante que conocer asuntos proféticos, asuntos escatológicos, de las cosas que vienen, quizás lo más importante es saber que usted y yo vamos a estar en ese tabernáculo celestial. Porque usted sabe que es importante conocer, ¿va?, lo que vamos a estudiar hoy de la última trompeta. Es importante eso. Está bien. Pero qué decepcionante sería estudiar todo esto y no tener la convicción de que vamos a estar con el Señor. Porque lo que nos está manteniendo estar aquí, y ya esto lo estamos oyendo por el aire, lo que nos está manteniendo estar aquí es la fe que tenemos en el Señor. No es otra cosa. Eso de que va, que viene, que van a haber incursiones de demonios, que va a llover todo, esto es cierto, es la palabra del Señor. Pero todo eso queda en un plano inferior al saber que usted está aquí y que yo estoy aquí. Porque tenemos una fe tan profunda, tan genuina, tan invariable, tan nuestra, que viene un día que vamos a estar con el Señor. Y esto debiera causarnos más que un simple gozo, regocijo profundo. Porque, hermanos, esto es escapar. Es escapar de este ambiente, es escapar de esta tierra. Yo entiendo que hay cosas que nos ligan aquí, hay cosas que nos mantienen aquí, hay cosas que nos capturan aquí. Pero todo lo que estamos estudiando es como un detalle de suplemento al verdadero hecho que la iglesia, que ustedes, que el cuerpo de Cristo, que ustedes y yo somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos. Tenga eso bien en mente. Aquí nos liga el trabajo, nos ligan nuestros intereses, nos ligan nuestras ocupaciones, nos ligan nuestros privilegios, nos ligan nuestra membresía, todo eso. Pero acuérdese bien lo que la Biblia ha dicho. La iglesia, gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, no va a pasar aquí la gran tribulación. Ninguna de estas cosas que estamos estudiando las vamos a sufrir en carne, en nosotros, ni en espíritu. No las vamos a ver con estos ojos carnales. Hermanos, ninguna de estas cosas que estamos estudiando pertenecen a la iglesia del Señor. Es decir, digo, los juicios. El gozo venidero, sí. La condición venidera, sí. No me hace luchar. No me inspira a luchar en el Evangelio ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Y San Pablo lo dijo. Yo dijo él, veo si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo. Es decir, él fue tomado para gozar la vida eterna. Y él dice, yo trato la manera de lograr tomar aquello, hacer aquello para lo que fui asido. No es otra cosa. La iglesia no tiene una entretención más, la iglesia no tiene un derrotero más, un blanco más. La iglesia sabe que su propósito principal, óigalo bien, su propósito principal es levantarse con Cristo cuando Él venga. Si eso pasó, logramos todo, hermanos. Imagínense qué experiencia más tremenda, como comúnmente se los he referido, algunos predicadores lo dicen, déjenme mencionarlo a mí también, qué tremendo va a ser el momento cuando nuestros ojos vayan viendo que esta tierra se va haciendo chiquita. que nos vamos levantando y vamos pasando las nubes y vamos pasando las lunas y vamos pasando las estrellas y vamos pasando todo. Y este globito chiquito que va a quedar, que ya sabemos, va a quedar en problemas, se va haciendo tan pequeño y nosotros entramos a una esfera distinta. Ahora, San Pablo dijo esto: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero alentarles a ustedes, hermanos. Puede ser que muchos blancos, que muchas cosas que teníamos para llevar a cabo no las logremos llevar a cabo. Quizás aún cosas de la iglesia, quizás la construcción, quizás todo lo que nos estamos proponiendo y lo tenemos entre ceja y ceja, lo tenemos listo, queremos alcanzarlo. Pero saben una cosa, que la venida del Señor en cierto aspecto es impredecible. No sabemos si va a ser en la mañana, no sabemos si va a ser al mediodía, no sabemos si va a ser en la noche, no sabemos. Totalmente, estamos totalmente, hermanos, ahí estamos totalmente, ¿qué? Nulos. No sabemos si en la mañana, no sabemos si a mediodía, no sabemos si en la noche. Nulos totalmente. Lo único que sí sabemos es que la Biblia dice: aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso estamos estudiando estos terribles juicios. No para decir, uy, lo que voy a soportar, no, sino para decirle a la gente, cuidado, que esto lo pueden soportar. Nosotros, por la fe en Cristo Jesús, sabemos que ya hemos sido seleccionados para salvación. Cuando usted cante ese himno que acaba de cantar con el hermano Cisco, cántelo con más gozo. Cuando la trompeta suene en aquel día final, cántelo con más gozo, cántelo como que si de veras lo van sacando de la cárcel. Yo me acuerdo una vez que estuve preso por X motivo. Me acuerdo cuando dijeron el nombre, Luis Panameño, hermano, me acababan de llevar un pocote de comida. Mi papá me había llevado bastantes cosas y les dije a los presos, cómenselo ustedes. ¿No? Y me acuerdo que cuando me abrieron, yo iba para adentro. No, me dijo, si es para afuera, hombre, ¿qué vas? Yo ya estaba loco. Yo no estaba, olvídese, es que me estaban sacando de ese lugar. Yo había pasado 13 días ahí, hermanos. No vaya a pensar que por esto. Por favor. Por esto no, por esto no. Pero mire, 13 días, y Dios mío, yo para adentro, yo porque estaba loco, me estaban sacando de un lugar feo. Hermanos, y cuando venga el Señor y nos saque de este lugar. Oiga, lo que tremendo es que eso, ese hermano que escribió ese himno cuando ya se pase lista, es que yo creo que él ha de haber visto una visión de ver una gran fila de gente y un ángel con un libro ahí llamando, fulano de tal, presente. Aleluya. A mi nombre yo feliz responderé. Por eso es que al estudiar estas cosas debemos hacerlo sabiendo, hermanos, que la fe nos ha dicho todavía un poco y el que ha de venir vendrá y no va a tardar. La palabra del Señor señala que vienen juicios, ayes. El primer ay, terrible ay. El segundo ay, indecible. Y vea lo que dice el versículo 14 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Después que se habla acerca de que los dos testigos andan predicando, porque estos predicadores, hermanos, tienen el propósito de rescatar al pueblo de Israel. Yo nunca me voy a cansar de decirles a ustedes lo que la Biblia dice, lo que Dios nos enseña. Escúchenme bien, hay un pueblo que está siempre en los ojos y en el corazón de Dios, es el pueblo judío. El pueblo de Israel es un pueblo singular. No hay otro como ese pueblo. Es el pueblo escogido por Dios. Él lo escogió en Abraham hace mucho tiempo. Y él sabe por qué. Yo no lo entiendo. Pudo haber escogido a Alemania. Pudo haber escogido a Irak, a otro pueblo. Pero él escogió a Israel. Debido. Fíjese lo que vale la fe. Fíjese lo importante que es tener conciencia de Dios. Hubo un hombre que le obedeció a Dios. Él venía de la descendencia de Noé. Venía de la ascendencia de Sem. Sem, uno de los hijos de Noé. Y esa descendencia de Sem fue un poco más consciente de Dios. Usted sabe, los que tenemos hijos sabemos que hay hijos más obedientes y otros menos obedientes. Hay unos hijos que con una vez que se llamen hacen caso. Hay otros que hay que darle 5 leñazos y todavía corcovea. Y ese es el asunto. Que había un hijo que fue desobediente, el otro, pero Sem fue un hijo sumiso. Y entonces de esa descendencia de Sem que comenzó a preguntar al padre, ¿qué era el diluvio? ¿Qué lo mandó Jehová? ¿Y por qué lo mandó? Porque los hombres desobedecieron. Y entonces ellos tomaron la doctrina de Noé. Y de Sem vino esa descendencia y Abraham era descendiente de Sem. Entonces Dios, al ver la forma de vida de los semitas, se le llama así, la familia semita, él escogió a un semita, que fue Abraham. No se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Pero en el camino Dios le cambió el nombre, porque lo hizo padre de multitudes, y eso significa Abraham. Pero vea qué importante es cómo Dios escoge a ese pueblo. Y este libro está dedicado no al martirio, sino a la angustia de este pueblo. Esta es la semana 70 de Daniel, que vamos a hacer un paréntesis, un día, un estudio de estos, y vamos a estudiar algo de las 70 semanas de Daniel para que vean qué significa esto de la semana de Daniel. Vamos a tratar la manera. Yo veo que a esta zona ya se puede poner algo por allá en el cañón. Y vamos a hacer algo. Así que pendientes, que no va a pasar el año, primero Dios, sin que se haga en un estudio del día domingo. Y ustedes van a notar cómo en estas 70 semanas de Daniel, la última semana de Daniel es la semana de Apocalipsis. Los 7 años de tribulación. Jeremías 37 dice que es la apretura de Jacob, la angustia de Jacob. Es cuando Jacob va a ser perseguido, pero Dios lo va a librar de esa angustia. Es que Dios tiene en sus entre ojos al pueblo de Israel, nunca lo ha dejado. El pueblo de Israel dejó a Dios, pero Dios nunca lo dejó al pueblo. Nunca. Y por eso Pablo dice, ¿ha desechado acaso Dios a Israel? No. No lo ha desechado, sino que se ha enojado con él y ha dado lugar al pueblo gentil para que entre, que somos nosotros. Ahora, al estar estudiando esto, yo quiero que sepan, por ejemplo, el siguiente capítulo, que es el capítulo 12, que vamos a leer, de la visión de la mujer y el dragón, que les aconsejo, traten la manera de captar la enseñanza que vamos a tomar de esto. No va a ser toda hoy y quizás nada hoy, pero ustedes van a notar cómo el pueblo de Israel juega un papel importantísimo en esto, porque es el pueblo de Dios. Usted me dice, hermano, ¿y la iglesia no es el pueblo de Dios? ¿Cómo no? También la iglesia es el pueblo de Dios. Pero la iglesia es la rama injerta. Así le llama San Pablo. Rama injerta. A Israel le llama rama natural. Es decir, que ellos son los meros meros. Y nosotros, por misericordia de Dios, hemos logrado entrar en el plan de salvación. Porque Dios es luz a los gentiles también, como somos nosotros. Entonces, todo lo que ustedes han visto pasar aquí no se menciona mucho Israel, pero ellos sufren, ellos soportan. Los juicios que han venido aquí no han sido lanzados a Israel, han sido lanzados al pueblo que tiene la marca de la bestia, que ya lo vamos a ver en el capítulo 13 también. Entonces, estos dos testigos que les estaba mencionando, que les dije cuando comenzamos a estudiar, no se sabe quiénes son. Muchos dicen que son Moisés y Elías, otros dicen que son Enoch y Elías, y otros dicen que es Enoch y alguien más. Pero no sabemos quiénes son. Son dos hombres que Dios va a mandar con un poder demasiado súper. Dos hombres que van a predicar solamente en la ciudad de Jerusalén y en el pueblo de Israel. Van a andar predicando solamente ahí. Son exclusivos para ahí. Y van a andar predicando, y van a predicar 1260 días. Nada más. O sea, 42 meses. O sea, 3 años y medio. Y cuando ellos terminen el tiempo de predicar, vamos a ver aquí en el versículo 7 del capítulo 11 de Apocalipsis, dice: cuando hayan acabado su testimonio. Atención, testimonio es predicar. Eso es testificar. A veces decimos, damos tiempo de testimonios, y alguien viene a contar, pues hermano, yo tenía un dolor y se me quitó. Esa es una acción de gracias, pero el testimonio propio es predicar el evangelio. Ellos van a andar predicando, y el versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, o sea, el anticristo, el enemigo de Dios, el ser tenebroso que va a aparecer para gobernar el mundo, ese ser los va a matar. Va a matar a los dos testigos. Pero no los va a matar porque él quiere matarlos, sino porque ya terminaron su testimonio. Dios los va a mandar solamente a eso, a predicar 3 años y medio a todos los judíos de Israel. Hermanos, quiero que sepan esto. Es bueno que conozcan la predicción. Miren, Jerusalén es una ciudad ambicionada por todo el mundo. Todo el tiempo la han querido destruir. Miren, la han destruido de toda forma a través de los años. Desde el tiempo de Nabucodonosor, que fue la primera destrucción más grande que hubo. De ahí para acá, hermanos, la han invadido, Dios mío, el español se me acabó. La han invadido distintos pueblos, la han invadido distintos ejércitos, la han invadido, vea, de todos. Ahí estuvieron hasta los franceses, hasta Napoleón Bonaparte estuvo ahí. La han invadido de todo, pero desde Nabucodonosor, que la destruyó, quemó el templo, quebró todo eso, Jerusalén ha sufrido. Pero ¿sabe cómo se le llama a Jerusalén? Se le llama la ciudad de Sion, la ciudad del gran rey. Se le llama Jerusalén. No se imagina qué ciudad más linda cuando uno llega ahí, y aunque no tiene, hay unas partes viejas donde Jesús caminó, la Villa Dolorosa, donde Jesús pasó con la cruz, ahí está, y uno llega y uno pasa por ahí. Es extremadamente inspirador. Bueno, hermano, también ha pasado ahí. Y saben una cosa, pensar que esa ciudad va a ser la capital del milenio. Hay capitales grandes, hermanos. Hay ciudades grandísimas. Por ejemplo, tenemos a México, que es una de las ciudades más grandes del mundo. Millones de millones. Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo. Sao Paulo, bueno, grandísimas. Jerusalén es pequeña, pero fíjese que esa es la capital del mundo. Ahí va a reinar Jesucristo, hermanos. Allí va a gobernar Él, y ese va a ser el centro del gobierno del Señor, y todas las naciones van a llegar adorando. Por eso es que Él manda a estos predicadores, y andan en todas las ciudades, y al fin llegan a predicar a Jerusalén. Y cuando llegan a predicar a Jerusalén, como el anticristo también sabe que Jerusalén es la ciudad de Jesucristo, el anticristo entra a Jerusalén. ¿Sabían ustedes que va a entrar? Sí, hermanos. El anticristo va a hacer su ingreso a Jerusalén. Y no solamente va a ser su ingreso a Jerusalén, sino que va a llegar a un lugar que durante el tiempo de paz se le va a permitir a los judíos construir, y es el templo de Jerusalén. Jerusalén ha tenido 2 templos. El que construyó Salomón y el que reconstruyó o construyó, vamos a poner 3 nombres, Ananías, Esdras y Zorobabel. Este mismo templo, que se llama el templo de Herodes, lo reconstruyó Herodes cuando él estuvo reinando, y le hizo otros aposentos y lo hizo muy lindo, pero es el mismo templo. Ese templo, el primer templo que hizo Salomón, fue destruido totalmente en el año 586 antes de Cristo. Luego, el segundo templo, que lo había hecho Zorobabel, Ananías, Esdras, y le había colaborado, fue destruido en el año 70 después de Cristo por un general muy famoso llamado Tito, hijo del emperador Vespasiano. A eso se refiere San Mateo capítulo 24 cuando está hablando acerca del templo. Ahora no hay templo en Jerusalén. Hay una mezquita. En todo el atrio del templo hay una mezquita que ustedes ya la han visto. Es una cúpula dorada que hay. Ese es un templo musulmán, no es judío. Ahí adentro de esa mezquita hay una piedra grande que no sé cómo la llevaron, que dicen que de ahí se levantó Mahoma con su caballo para el cielo. Y están los cascos del caballo impregnados. Por eso se le llama la cúpula de la roca. Hoy no tiene templo. ¿Y saben lo extraño? Vean lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 para que ustedes vean, para darle un poco de forma a esto de los dos testigos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando del rapto definitivamente, porque va a haber una reunión allí en el cielo. No tenéis, vamos a ver, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, porque van a haber malos espíritus, hermanos, hablando cosas, ni por palabra, es decir, ni por ningún orador famoso y fácil de convencer, ni por carta, es decir, una encíclica apostólica, ni por carta de un apóstol, en el sentido como que si fuera nuestra, en el sentido de, ni por carta como si fuera nuestra, como que Pablo ya presentía que iban a andar apóstoles diciendo soy apóstol. Y él dijo, cuidado, no acepte ninguna carta como que si fuera apostólica. No, dice él, en el sentido de que la venida del Señor, que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. A esto pónganle mucho cuidado ustedes. Apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es el abandono de la fe, es cambiar a Jesucristo. Esos que dicen, ah, yo me vuelvo para mi religión, cuidado, esos son apóstatas. Abandonar la fe es apostasía. Y él dice, nadie os engañe, porque no va a venir el Señor, no va a venir sin que antes venga la apostasía, y eso ya lo estamos viendo, ya hay apóstatas. Hay mucha gente que ha abandonado al Señor y dice que ha vuelto a casa, y ha vuelto a la idolatría, ha vuelto a toda esa forma de vivir que tenía antes, y dice, no va a venir sin que antes venga la apostasía, y la otra cosa, y se manifieste el hombre de pecado. Ya aquí ya está hablando acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí viene la descripción. Póngale ojo al versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál templo? Si ahorita no hay. Hoy no hay templo. Y dice que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál templo? Dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál templo? Si no hay, va a ser el templo que van a reconstruir, o van a construir, más bien dicho. Y eso está próximo, hermanos. Por eso Jerusalén es el foco, por eso Jerusalén lo ven todas las naciones. Y vea, hay cosas bien curiosas. Fíjese usted que Jerusalén, siendo una capital tan pequeña, una ciudad tan pequeña, todo el mundo, mire, la pelean, y la Organización de las Naciones Unidas tiene sesiones plenarias grandísimas solamente para discutir sobre Jerusalén. ¿Por qué no discuten sobre Nueva York? ¿Por qué no discuten sobre México? O sobre Moscú, o sobre otras ciudades grandísimas, sobre Jerusalén. Y sabe, están diciendo, ¿no?, que Jerusalén es un patrimonio mundial, no deben tocarlo. ¿Dónde no va usted ahí por Israel y ve que están excavando y están sacando muros antiguos, cosas antiguas? Es algo del mundo eso. No quieren tocarlo. ¿Sabe que en la guerra que hubo contra Kuwait, que Estados Unidos defendió a Kuwait, la primera guerra del Golfo. Saddam Hussein disparó misiles contra Tel Aviv, contra Haifa, contra muchas ciudades, pero nunca un misil contra Jerusalén. No podía, no le era permitido hacerlo. Y la tenía cerquita. Y ya los radares indicando, bien, podía caer un misil, pero no tuvo el valor. Y mire hoy con este conflicto que hubo. Nadie tuvo el valor de lanzar nada contra Jerusalén. ¿Por qué pensará usted? Bueno, políticamente, porque es una de las tres ciudades santas del islamismo. Los musulmanes la consideran santa. Hay tres ciudades santas para ellos: la Meca, Medina y Jerusalén. Tiene nombre de una ciudad, apellido de una ciudad santa, hermano Medina. Medina es una ciudad santa para ellos, no pueden tocarla. La Meca tampoco, todo se relaciona con Mahoma. Y Jerusalén, porque Mahoma, dicen, de ahí salió para el cielo. No la tocan. No la tocan. Pero aquí está hablando del templo. Lo van a construir entonces. En tiempos angustiosos, dice la Biblia. Y cuando ese templo esté construido, el anticristo va a entrar como un emperador seguido por ejércitos y quizás quién sabe con qué pompa, entrando a Jerusalén, y marchas y todo, y va a ir directamente al templo y va a decir: yo soy Dios, yo soy el creador. Y dice la Biblia en el versículo 4 que eso va a decir, hermanos. Dice que entra en el templo de Dios, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a suceder. Entonces los dos testigos son enviados a Jerusalén para prevenir con su prédica a todos los habitantes de Jerusalén antes de que esto pase. Y cuando ellos están predicando en Jerusalén, que se acaba el tiempo que Dios ha dado para que prediquen, la bestia que dice Apocalipsis, que es este anticristo, que llega a Jerusalén, que entra triunfal en Jerusalén, él los mata. Versículo 7, cuando hayan acabado, 11, 7, Apocalipsis. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Es posible que sea guerra de palabras, guerra de declaraciones divinas, porque usted sabe que una guerra es un conflicto. Aquí va a ser guerra de palabras, guerra de poder. Acuérdese que estos tienen poder para hacer que salga fuego de su boca, y el anticristo también, dice la Biblia, que va a venir con poderes y señales y prodigios mentirosos. Se va a enfrentar él haciendo llover fuego al cielo y decir: yo soy Dios, y miren, y va a llover fuego al cielo y va a hacer maravillas, y ellos también con el poder de Dios van a hacer maravillas. Qué guerra la que va a haber, hermanos, qué tremendo lo que la gente va a ver. Ver a dos hombres de Dios haciendo milagros y haciendo prodigios y todo, y ver al anticristo también haciendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés llegó donde Faraón? Que él tiró la vara y dijo: Faraón, ¿y vos pensás que solo vos puedes hacer eso? Y solo palmeó las manos. Y vinieron dos y le dijo: miren, este ha hecho culebra esa vara, ¿pueden hacerlo ustedes también? Y dijeron: claro que podemos. Tiran la vara y comienzan las culebras a caminar también. Guerra. Se cree que esos son los dos hombres que menciona San Pablo, Janes y Jambres, que se menciona en el Nuevo Testamento. Y así dice: como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten. No sé si es, no es él, es ¿qué? Judas o Santiago o alguien. Judas, Janes y Jambres. Y hicieron culebras. Y la gente también se espantó. La diferencia es que, ya saben ustedes, la culebra de Moisés se las comió a ellas. Porque Dios siempre sale ganando, hermanos. Dios siempre es vencedor. Nunca pierde ni una batalla, ni una pelea. Jamás ha perdido una batalla el Señor. Nunca. Nunca. Por eso cuando murió en la cruz del Calvario, que el diablo pensó que había vencido y que estaba feliz, le dolió la cabeza y todavía le está doliendo, porque Cristo resucitó. Y no se le va a quitar el dolor de cabeza nunca. ¿Y cómo? Pues, ¿y qué va a hacer? Está vivo. Y porque Él vive, nosotros vivimos también y estamos predicando y anunciamos el Evangelio por la victoria del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando esto suceda, que ellos los maten, se van a alegrar y van a decir, ¡vencimos! ¡Pudo más la bestia! ¡Pudo más el anticristo! ¿Se dan cuenta? Los mató, los venció. Y dice la palabra del Señor que el versículo 9, versículo 10 especialmente, que se van a enviar regalos. ¿No va a pensar usted que una cajita con un par de calcetines, un regalito al rey de tal parte, ¿eh? Le vamos a mandar una cosita, una cajita de pañuelos? No, me imagino que van a ser regalos, ¿no? Como que quien les dice, va, te envío ese avión, ese jet de regalo, te envío esto, regalazos. Pero ¿sabe por qué? Porque van a decir, mira, hemos vencido. Esos predicadores que estaban diciendo, porque hermanos, estos predicadores van a predicar incesantemente 1260 días diciendo lo mismo, que Jehová es Dios de los ejércitos, y lo van a hacer y nadie le va a poder hacer daño. Si es que lo extraño es que va a estar el anticristo reinando y no lo van a poder detener, porque dice la Biblia que si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de su boca. Van a ser poderosos. Nunca se ha visto predicadores como estos dos que van a venir, los dos testigos, y testigos porque vienen, Dios los manda, conocen todo lo de Dios. Entonces, allí están, y viva, viva, matamos a los dos testigos, estos predicadores mentirosos que, ya ven, aquí está el poder de nuestro Dios, el anticristo, tiene razón, Él es Dios, y lo van a vitorear, lo van a exaltar, lo van a elevar, lo van a adorar, porque aún estos que habían atormentado al mundo, ahí están sus cuerpos tirados. Pero dice la Biblia que después de 3 días y medio, yo quiero decirle por qué es que resucitan después de 3 días y medio, porque nunca podrán igualarse a Jesucristo nadie. Él fue después de 3 días, nadie podrá igualarse, porque solamente Él es único. Él resucitó 3 días después, esto será 3 días y medio después, porque eso es lo humano, eso es lo que le falta al humano, no puede ser igual al Señor. 3 días y medio. Se levantan ante la gente, ante la gente, ante las cámaras, ante todo el mundo. ¡Qué espanto va a ser, hermanos! Cuando dice la Biblia que entra Espíritu en ellos y una voz del cielo que le llama y le dice, ¡suban! Y se van a levantar ante ojos del mundo. Van a comenzar a flotar en el aire y a pasar las nubes y llegar a la presencia del Señor. Esto es lo que la Biblia dice. Eso sí nos interesa estudiarlo, porque esta es la resurrección, una de las resurrecciones que va a haber en la gran tribulación, que pertenecen a la primera resurrección, pero que ya no pertenecen a la iglesia, los dos testigos. Inmediatamente la Biblia dice que hay un temblor, que hay un terremoto y que hay muertes en la ciudad de Jerusalén. Se mueren muchos, porque acuérdense, hermanos, que la ciudad de Jerusalén va a estar siendo habitada no solamente por judíos. Acuérdense que la Biblia dice que Jerusalén se hará hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, es decir, hasta que los gentiles dejen de gobernar en el mundo. Hasta entonces van a llegar los gentiles y van a poner sus pies en Jerusalén. Ya media vez Cristo llegue, nadie va a poder llegar con autorización a ese lugar, sin autorización. ¿Qué de todo esto? Yo estoy finalizando ahorita. ¿Sabe? Ese es el segundo ay. Quizás usted diga, pero pastor, pero qué de extraño y qué de doloroso es que vengan dos predicadores. Usted no sabe todo lo que va a pasar en ese tiempo. Ni lo vamos a saber sino allá en el cielo. Porque de hecho, y por la palabra de Dios, sabemos que ustedes y yo vamos a estar con el Señor. Ahora, la pregunta que viene es, ¿y qué de la gente que no acepta a Jesús? ¿Y qué de la gente que es religiosa solamente, que simplemente tiene religión? Porque, hermanos, mire, hoy más que nunca, la religión ha cobrado mucho valor. Créalo. De toda religión. Hoy de eso se trata, pues, hermano. Eso es lo que usted ve casi todos los días. ¿Qué de esa gente que aferrada a su forma de creer no acepta a Jesús? Y dice, es que mire, usted ya sabe si no es cierto, es usted. Así como hablamos los del campo, ¿eh? Pero mire, y usted ya sabe, usted si no es cierto, es usted. Mire, para mí, todo lo que dice la Biblia es cierto. ¿Para usted también? Todo lo que dice la Biblia es cierto, porque dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice que no se dejará de cumplir ni una jota, ni una tilde de lo que el Señor ha dicho. Entonces lo que está aquí es cierto. Se va a cumplir. Y para no ver estas cosas, uno lo único que tiene que hacer es ser hijo de Dios. Creyente. Creyente en el Señor. Pero imagínese usted, y si acepto, y me muero, y no sucede eso, si usted se acepta, acepta y se muere, se va con el Señor. Usted se va a levantar el día que Jesucristo venga a levantar la iglesia. No hay pérdida, solo hay ganancia. Así que voy a invitar a alguna persona que no aceptaba a Jesús todavía. Voy a atormentar a las personas que no han aceptado al Señor. Y voy a alegrar a las personas que no han aceptado al Señor y quieren hacerlo hoy. Porque este, mire, yo le voy a decir una cosa. Le voy a decir muy claro. Este es asunto de voluntad. Si usted quiere, se salva. Si usted no quiere, no se salva. Dios quiere salvarle. Cristo vino a salvarle. Pero hay quien se quiere condenar por su propio gusto. Ese es el asunto. No, dice yo no creo en eso. Si, además, si me voy al infierno, yo no voy a estar solo. Si van a haber bastantes. Tiene razón. Van a haber millones. Pero también en el cielo van a haber millones. Porque el Señor va a venir a llevar a su pueblo muy pronto. Muy luego. Le quiero decirle que yo no predicara esto ni estuviera aquí si no lo creyera. Yo estuviera en el estadio en estos momentos o en alguna parte, dándome la grande, yo lo estuviera haciendo. Pero porque lo creo, estoy aquí. Y porque lo creo, lo he predicado por muchos años. Por más de 30 años. Yo he estado hablando sobre esto siempre. Porque lo creo. Y lo creo no porque me han lavado el cerebro, lo creo porque el Señor Jesucristo lo habló y lo dejó estampado en su santa palabra y está aquí, y Él dijo que sus palabras son verdad. Deje a Cristo entrar a su vida hoy. Si está usted en la radio escuchándome, dígale al Señor: Padre, yo te acepto, te pido perdón, quiero ser tu hijo, recíbeme, porque yo quiero vivir eternamente contigo. Al hacerlo, comuníquese con nosotros. Va a ser un gusto atenderle.